Hombre Antonio Naranjo, buenos días. Ha desaparecido Antonio Naranjo, engullido por la larga noche de la técnica.
Aquí estoy, ¿eh?
Ah.
Yo estoy aquí. Bueno, habrá sido algún fantasma. O sea, te decía, con lo de buen humor que estabas, Herrera, con pese a ser viernes, no sé. Uh-huh. Y además habrás tenido una noche tensa, ¿no? ¿No estáis ahí en tu partido también con las negociaciones y la consulta a las bases?
Hombre, nuestro partido, es que tuvo ya su crisis hace unos meses, el Partido Comunista de los Pueblos de España, vivió una escisión tan propia en nuestro movimiento. Entonces aquí está, si los que nos hemos quedado donde estábamos antes nos quedamos el nombre o se lo quedan los otros. Y esto hay que ir a los tribunales burgueses, desgraciadamente, para solventarlo. Claro. Y entonces, entre que el tribunal burgués lo decide o no, pues se lo han quedado los otros. Claro. Y nosotros hemos cambiado...
¿Tenéis nombre alternativo?
Sí, tenemos nombre que es Partido Comunista de los Trabajadores de España.
Ah, muy bien, muy bien.
Y entonces con ese nombre original, nos hemos presentado a las municipales en Sevilla.
Pero con la A, al final, la A entre paréntesis, auténtico, ¿no?
Auténtico. Sí, no, porque los otros se han quedado con el nombre, pero nosotros aspiramos a... Oye, 500 y pico votos, cuidado con la broma.
Seréis pocos, sí, pero pasáis a la historia.
Exactamente.
Pero, Herrera, ¿os vais a sumar o os quedáis en estorbar?
En restar.
No, nosotros, Yolanda Díaz y tal, nos parece burgués todo, claro,
Ahora, en la transición, ahora que estabas queriendo recordar nombres de la transición, hubo el PSOE y el PSOE histórico. Ponía la H al final. PSOE, sí, y entre paréntesis, sí, H, histórico.
Es que el PSOE ha tenido quiebras importantes, ¿eh? Sí,
sí. Pero esto era Llopis y compañía.
Recuerdo, yo estoy haciendo ahora unos capítulos de memoria para mi padre y recuerdo el dolor, porque todavía lo recuerdaba él, que le supuso decidir seguir adelante lo que suponía la ruptura de su partido, con gente que para él tenía mucho prestigio y a la que quería mucho, claro, no eran indeseables, ¿no? Y decidieron convertir al PSOE protagonista de la historia, no del pasado. Y les dolió mucho, ¿eh? Pero eso sucede en la izquierda.
Entonces, Herrera, escuchando a los oyentes, no se percibe mucha épica en las disputas entre las distintas facciones. Si te parece, vamos a ir a varios de ellos. Mira, nos vienen José de Madrid, Marisol de Lérida, Rafael de Córdoba, Miguel de Alcalá de Henares.
Yo, con todo esto de sumar, tengo una duda. ¿Cuál es su programa electoral con la amalgama de partidos que se está juntando? ¿O el único programa que tienen de seguir trincando?
Referente a lo de Podemos, no podría ser que en cierta manera estén boicoteando ellos mismos un pacto con Sumar para que ante la teórica debacle de Pedro Sánchez emerger otra vez Pablo Iglesias diciendo, mira, nadie nos ha dominado, seguimos siendo independientes.
Vamos a ver, Podemos, aparte de traicionar el movimiento 15M y todo lo que dijo, que ellos no eran casta política ni un partido político, es que aparte de eso ha demostrado ser un partido anti-español. Y yo no puedo entender a la gente que vota a un partido anti-español, es decir, los que quieren hundir el barco donde vamos todos, incluido ellos. A ver si alguien me lo explica.
El nombre para el partido resultante de la unión entre Sumar y Podemos puede ser Sudemos. Les viene que ni pintado, ¿no te parece?
A mí lo que más gracia de todo me ha hecho ha sido que fueron a escribir un partido que se llama Juntos Si Se Puede, es decir, sí, a la... Juntas, y luego dijeron, no, es que no, o Juntas Si Se Puede. No, esto ha sido inscrito por error. Y perdón, sí, ¿cómo se puede cometer el error de inscribir un partido político, sí, para las
ayer
elecciones?
Ayer ya, vamos, estaban dando brochazos de izquierda a derecha, de arriba y abajo. O sea, ya no sabían qué hacer, ¿no? El día caótico que protagonizaron ayer, y me cuentan que la noche no ha ido mejor, ¿eh? O sea, con todo el sistema de la votación.
Hombre, en general, en las relaciones humanas, de todos los colectivos, pues hay envidias, hay tensiones, hay insidias, pero en el actual, en todo lo que es en torno a Pablo Iglesias y a lo largo de estos últimos años, las traiciones, las puñaladas y sobre todo los comentarios muy negativos de unos sobre otros son tremendos, ¿eh?
Eso que dice sucede en todos los colectivos, pero cuanto menores son,
sí,
y menos poder tienen, se intensifica de una forma progresiva.
Crecen los piolets.
La gran diferencia entre Errejón, Bescansa y Espinar con el matrimonio con Iglesias e Irene Montero. Vamos, es, pero, los oyes hablar y yo no había escuchado nunca a nadie hablar peor unos de otros.
Claro, Vieito y yo estamos de acuerdo en alguna cosa que hemos hablado antes. Yo creo que lo he dicho aquí en este programa. Es que desde hace tiempo, para el futuro de la izquierda, lo que piensan algunos que la izquierda, sí, cosa que yo no comparto, Podemos de Iglesias sobra. Sobra. Uh-huh. Pero no es que... es que sobra. Lo tienen fuera de su nueva...
Del diseño, sí, sí,
del futuro, diseño que sí tienen que hacer, sí, después, sí, de las elecciones. Propia...
Yolanda Díaz no quiere saber nada de ellos.
No, claro.
Nada de
ni ella
nada,
ni otros.
Claro. De todas maneras, bueno, más. Herrera, hay muchos oyentes que apuntan en la dirección que decías tú y se resumen en una pregunta. ¿Hasta dónde aguantará Belarra sin entregar las armas a Sumar si en el viaje ya pierde también su posición?
Esa pregunta del millón.
Sí, sí. Sí, sí,
por,
sí.
Claro, porque el veto a Irene Montero, eso, vamos, no hay nadie que lo pueda superar, ni Pablo Iglesias haciendo cualquier tipo de maniobra, ¿no? Pero, claro, en Belarra hasta esta noche se mantenía, ya veremos, a ver si al final traiciona a su amiga, creo que no, o se deja llevar por los cantos de sirena, ya veremos. Pero sí, sí, es la pregunta del millón, ¿hasta cuándo? Y luego, ¿Irene Montero va a aceptar que ella es la única persona contaminada, que es la única que provoca rechazo en las urnas? Pues eso también está por ver, ¿eh?
Ahora, estamos dedicando a esto tiempo que, yo, como digo yo, es el resultado de una poscena o de una poscomida, cuando todo el mundo está más alegre y más apasionado, y estamos olvidando la coalición de RC con Bildu.
Sí, sí, es fundamental.
Esto es impresionantemente importante, ¿eh?
Porque
cada uno va por su lado y esto es muy importante.
Bueno, que... sí, y en el cuento de la lechera del sanchismo, esa Esquerra y Bildu es fundamental para formar esa mayoría que ellos dicen que les salen las cuentas siempre que Yolandita saque, claro, 40, ellos saquen 100 o algo más de 100 y el resto lo ponga Esquerra,
claro,
y Bildu.
Claro. O sea, sobre todo, Carlos, porque en esta campaña Sánchez, al día siguiente de los resultados fatales para su partido en las elecciones municipales y autonómicas, se soltó de la mano de Bildu enseguida, en cuanto leyó los resultados electorales. Y ha estado disimulando, ¿no? Más que nada para aparentar que él se libera de extremos mientras que el Partido Popular sigue dependiendo de Vox. Esa es, digamos, su trama ahí para toda la campaña electoral, ¿no? Pero es que lo bueno es que sigue Otegi recordándole no solo que han sido socios, sino que quiere seguir apoyándole en el caso de que lo necesite.
Antonia, ¿cómo se puede decir eso si en Navarra ya están llegando a un acuerdo? Y
sí, sí.
Y Chivite vuelve a ser presidenta gracias al apoyo,
a la abstención de Bildu.
¿Recuerdas, Carlos, que lo hablamos la última vez que estuve aquí, que Navarra, tu tierra postiza, se convierte en uno de los elementos clave del futuro de España, efectivamente, y así está siendo, y así será. Y, por cierto, tendrá una mala solución, no la razonable, y es que compartan y repartan lo que corresponde el Partido Socialista de Navarra y UPN con el PP. Es justo eso lo que no va a suceder.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Sí, hay muchas cosas más. Ahora vamos con Dolores Delgado, pero déjame que me pare un momento, como hacemos todos los días, en las distintas inquietudes que tiene la gente con respecto al voto por distintas razones. Herrera, ya sabes que si el voto por correo, que si estoy fuera, que si estoy dentro. Ahora con la decisión de la Junta Electoral de, en fin, dar permiso a los que tuviesen las vacaciones reservadas antes del 30 de mayo, pues esto se complica un poco. Nos lo cuentan Guillermo, que es de Mondoñedo, Juan Ramón de Barcelona y Milagros, también de Cataluña.
Una de las funciones del voto por correo es que las personas lisiadas, impedidas o en cierto modo que no puedan acudir al colegio electoral puedan votar, puedan ejercer el voto. Si hay que presentar el DNI, no sé si es válido que vaya otra persona. Si tiene que ir personalmente y presentar el DNI, todas estas personas no podrán votar.
Con la gente que hay en el paro, no se puede uno presentar voluntario a la mesa electoral. Yo no tengo nada que hacer el día 23. Si alguien me dice a mí que tiene un problema, que me llame, ya voy yo. Habrá gente que necesite ese dinero, ¿no? Oye, que se presten voluntarios. Y luego ya, por lo que falte, pues obligatorio.
Pero yo me pregunto, en el supuesto de que haya un porcentaje muy elevado y aun habiendo pedido el voto por correo, no puede ejercer este derecho porque no le llegan las papeletas, si al final hay esa huelga que amenaza correos o esa saturación, ¿qué es lo que va a pasar si el porcentaje de gente que no ha podido votar y ejercer este derecho ¿Se va a tener en cuenta? ¿Se va a anular algo? ¿Qué va a pasar?
Bueno, ya ves que cuando encuentran una solución aparece un nuevo problema, Herrera.
Un nuevo problema, sí, sí, sí. Eso.
Es que en vez de tranquilizar a la gente, es lo que le correspondería a los políticos y muy especialmente al gobierno.
Gobierno, sí.
Pues lo que se ha hecho es excitar las dudas y la desconfianza. Sí. Hasta ahora, el voto por correo era fiable. Y solo antes de la emisión del voto se pueden hacer actividades delictivas, por otro lado. Es decir, voto es, y no hace falta el carnet porque lo que entregas es un sobre con el carnet dentro. Es decir,
que lo que entras es, entregas una filiación dentro.
Y solo le he oído al líder de la oposición hablar de la fiabilidad del voto por correo. Es que el voto por correo es fiable. Y sí, tienes que hacer un acto delictivo antes, mucho antes de emitir el voto.
Nicolás, que después de la compra de votos por correo en Melilla sí que ha surgido pues cierta desconfianza, ¿no?
Es lo que tienen que tranquilizar los políticos, porque eso es una mafia delincuencial. Que se dice,
y decías, Vieito.
Sí, sí, sí.
No, que
tienen
cuál es
que
la razón
más, por la que... Más pedagogía sobre esto, por supuesto.
Sí, por la que justamente ahora la sociedad española... Es la primera vez, desde 1977 que empezamos a votar libremente, es la primera vez que la sociedad española tiene dudas sobre la limpieza electoral. Y
eso es
una pena, gravísimo. Porque eso es otra reflexión que se tiene que hacer.
Claro.
La clase política en general, pero muy concretamente el entorno de Sánchez. Han dejado una sombra de duda a la sociedad española sobre si son o no limpios a la hora de... Él mismo dijo, me acusarán de hacer un pucherazo.
Eso no se puede decir. Hay que defender el sistema porque el sistema es seguro. Por cierto, el problema sobre la legitimidad de las elecciones, quien lo está provocando en Estados Unidos es Trump, y lo provocó anteriormente. Es que ese es el elemento, también lo hablamos la otra vez, clave del sistema democrático. Claro. Porque el sistema democrático es un sistema que se basa en intangibles, no hay nada sólido. Y es la confianza. Si no tienes confianza, se destruye el sistema.
Bueno, más cosas.
Pues no me llames Dolores, llámame Lola. Vamos a ver qué dicen de este extraño nombramiento muy polémico y crítico de Dolores Delgado como fiscal especial de un departamento que puede desaparecer si hay cambio de gobierno y se deroga esa ley. Son Jesús del País Vasco, Eduardo, que es Navarro, y Carmen desde Canarias.
Pedro Sánchez sigue pagando sus deudas. Ya se las pagó al Reino de Marruecos con el Sáhara, a los independentistas catalanes con los indultos, y ahora le toca a Dolores Delgado con la sentencia que le permitió llegar a donde está. Esperemos que no le queden muchas más facturas por pagar.
Estamos muy indignados con el tema este de la fiscalía, pero es que esto ya viene de largo. O sea, esto viene de largo con el tema del Constitucional y demás. Es que yo creo que la carrera judicial está podrida desde la base. No digamos Robles, Marlaska...
A ver, sobre lo que ha pasado con la Lole Delgado y la casicada que han hecho, está claro. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende?
Claro, es que ese precedente, Herrera, dicho con tanta claridad...
Es que esa todo. Frase fue tan definitoria que...
Sí.
Claro.
Pero la fiscalía tiene que ser autónoma, ¿eh? Es decir, los jueces son independientes, pero los fiscales tienen que ser autónomos. Es decir, lo nombra al fiscal general el gobierno, pero después el ejercicio de sus competencias tiene que ser total autonomía.
Nadie nombra a un enemigo en la fiscalía.
Ningún
gobierno nombra a un enemigo a no ser que nombre uno que le salga rana.
El Partido Popular no tuvo en algunas ocasiones los mejores aliados ahí, ni mucho menos gobernando.
Por su proverbial falta de tino.
Exacto, en la selección.
En la selección. Pero aunque nadie nombre a un enemigo la Fiscalía General del Estado, también hay que unas formas que hay que cuidar.
Las que
realmente
la apariencia, menos dudas. Que se decía aparentar. Sí,
pero es que en este caso ya no es aparentar. Tú no puedes nombrar Fiscal General del Estado a una señora que 15 días antes estaba haciendo mítines atacando al partido de la oposición.
Claro.
Y después esta misma señora delega en su delfín y su delfín la propone para una nueva figura, que es la de la Fiscalía de la Memoria Democrática, etcétera. Es todo de tercer mundo, de una carencia absoluta de calidad democrática.
Bueno, vamos a ver por riguroso orden qué vais a hacer en estas próximas horas, Nicolás.
Bueno, yo tengo mañana una boda y en La Granja, en ese pueblo tan precioso, y ahí, pero me gustaría anunciar una cosa que va a suceder esta semana, en la que van a participar algunos amigos nuestros, y que a mí me parece muy importante. Es la presentación de la novela de Joaquín Pérez Azaustre, que es el querido hermano Joaquín.
Querido hermano Manuel
tiene,
Machado.
Sí. Esta todavía no la he leído. La larga noche, que es sobre la muerte de Manolete, es una de las joyas de la literatura
pues
del año pasado.
Te entusiasmará, te entusiasmará porque es el retrato de Manuel y la relación de los tres hermanos, que nos olvidamos siempre de José.
Claro.
Y la fidelidad que se mantuvieron siempre los dos hermanos, a pesar de que uno le cogió la guerra en Burgos y el otro, como sabemos, murió.
Yo lo he puesto, yo lo he puesto como ejemplo en algún artículo, ese viaje terrible de Manuel a Coyuc para ver para estar con su hermano cuando moría, llegó tarde y además dos días después murió su madre en Francia, en Coyuc. Y Manuel justamente ha hecho los versos más tristes de la poesía española, a cuatro manos, porque en parte ponía el verso de su hermano, aquellos de Chopos del Camino Blanco, Álamos de la Ribera. Es lo más triste que se ha escrito en la literatura española. Bueno, pues ahí interviene Pérez Azaustre, que es muy amigo y es una auténtica buena persona y uno de los más brillantes escritores del futuro de España, interviene Jorge Bustos, al que todos conocemos, y Alfonso Guerra, que es un enamorado de la novela de Pérez Azaustre, ¿verdad? Ay, y es un acto muy bonito en el Ateneo.
Vaya planazo.
Sí, señor.
Sí, sí.
Bueno. ¿Y vosotros tenéis algo excitante también a la vista?
Yo todo lo que me pueda excitar el ir a trabajar a la redacción del debate ahora mismo, eso no deja de ser excitante, pero si me dejas dar un dato, sabéis que Borges, que era magnífico escritor, pero muy insidioso,
muy malo,
le preguntaron, don Jorge, ¿qué piensa usted, qué opina usted de Antonio Machado? Y dice, ¿quién? El hermano de Manuel.
Él decía, pero Manuel tenía un hermano.
Tenía un hermano, efectivamente.
Claro,
se muerde, se muere.
También decía, ¿Gerardo o Diego?
Le preguntaron también, dice, ¿qué opina usted de 100 años de soledad? Y dice, que le sobran 50.
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 10. Adiós, chicos, chicas.
Adiós. Un abrazo.